Hola chicos, pues estamos a 3 días para que llegue el gran día, la gran fecha, la fecha esperada por los enamorados, 14 de febrero, San Valentín. Bueno, hoy queríamos hablar no exactamente de lo que supone este día, que bueno, es un asunto que quizá ya está muy manido, sino queríamos plantearnos si es cierto eso de que cuando estamos enamorados nos cambia el carácter. Vamos, que estamos como levitando a 2 palmos del suelo, que dejamos de ser nosotros mismos cuando estamos enamorados. ¿Eso es verdad? Hoy queremos hablar de lo que es el enamoramiento y lo queremos hacer desde el punto de vista del coach. Nuestro entrenador emocional, Fernando Álvarez, está hoy con nosotros y nos tiene muchas cosas que contar al respecto. Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Encantado.
Bueno, hay que recordar que a Fernando Álvarez también le encontramos en desdelatrinchera.com, www.desdelatrinchera.com, y aquí con nosotros hoy nos va a hablar de el enamoramiento, pero vamos a enfocarlo desde el punto de vista, Fernando, ¿hasta qué punto nos cambia el estar enamorado de alguien? ¿Es cierto que cuando estamos enamorados nos cambia el carácter? ¿No somos, por así decirlo, nosotros mismos?
Hombre, nosotros somos. Lo que pasa es que somos otra versión de nosotros mismos que a lo mejor no es la habitual. Mm-hmm. Sí que es verdad que cuando uno está enamorado, lógicamente, interiormente nos cambia nuestra química, digamos. Es decir, generamos otro tipo de sustancias, etcétera, claro. ¿No? Que también lo podemos ver o decir más coloquialmente, a veces andamos como un palmo por encima del suelo.
Yo decía 2, fíjate, yo lo subí un poco más.
Hay enamoramientos, enamoramientos, claro, eso depende de la circunstancia, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
Pero efectivamente eso ocurre y eso evidentemente, pues hombre, nos cambia nuestra perspectiva. Uh-huh. Yo creo que, fíjate, hay una cosa importante y muy sencilla y es que el enamoramiento nos genera ilusión por el futuro.
Sí, es verdad.
Es decir, porque no es lo que estamos viviendo ahora, es el potencial de lo que podemos seguir viviendo.
O sea, tú quieres decir que cuando estás enamorado, todo, vamos, esto que decimos que lo veo de color de rosa, uh-huh, es un poco el ejemplo, ¿no? Todo, sí, lo vemos con más posibilidades, más positivo.
Eso es. Y claro, uh-huh, aunque siga el día lloviendo, aunque esté granizando, da igual, pero para ti son granizos más bonitos.
Sí, bueno, es verdad. O sea, que nos volvemos un poco... Bueno, es que no quiero decir la palabra, pero es
más
verdad.
Más positivos, más optimistas.
Sí, más positivos y hay quien dice, y un poco más empalagosos. El que está enamorado, estamos hablando además de una primera fase de enamoramiento, porque sí, luego es verdad que el amor evoluciona. Uh-huh. Y cuando yo digo esto de estar enamorados y estar como un poco levitando, me refiero, yo creo que todo el que se ha enamorado lo ha vivido, es esa primera etapa en la que, bueno, estás entusiasmada con tu pareja, uh-huh, o entusiasmada, ¿no? Entonces dicen que también nos ponemos un poco empalagosos. Poco ñoños o ñoñas.
Sí, hombre, ahí yo creo que también van en los caracteres de cada uno, ¿no? Pero sí, por ejemplo, cuando es más adolescente, yo creo que tal vez sea más visible, ¿no? Ese momento de acercamiento, de querer estar todo el día muy cerca, de todo el día querer estar hablando, etcétera, etcétera, ¿no? Es como esa necesidad de... Bueno, a ver cómo lo expreso sin que suene. Es decir, es como esa necesidad... No es que sea una droga, ni mucho menos, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, sí es algo... que cuando lo tenemos cerca nos produce una nueva química, uh-huh, y esa química, esa adrenalina, ese tal, queremos más, lógicamente, ¿no?
Fíjate, yo me estoy acordando, hablando de esto, tengo una amiga que me comentaba el caso de otra amiga suya, ¿no? Y me decía, bueno, es que estos se están llamando todos los días, varias veces, se ponen WhatsApp, en fin, todos los días se ven, por Dios, no pueden dejarse ni un día sin verse, y yo, claro... tampoco, y yo le quiero mucho a mi chico, pero tampoco soy así. Y es que parece que cuando estás al lado de alguien que es así, tú quieres menos. Claro, también es verdad que en lo que hablábamos de las etapas, ella ya había pasado a lo mejor esa etapa, ¿no?
Claro, es decir, hombre, yo creo que es muy humano la comparación y la valoración de lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, será correcto mi situación en comparación con, ¿no? Efectivamente, son momentos distintos. También es verdad que cuando ya hemos pasado esas etapas, luego no nos acordamos.
También.
Pero efectivamente... tiene una lógica, ¿no? Es decir, cuando estás conociendo a alguien, tienes tanto por preguntar, tanto por saber, que en un momento dado, pues es como que el día que se va a acabar mañana la vida, es decir, que necesitas saberlo todo hoy.
Sí.
Luego otra cosa es que no significa que dentro de 2 años o 2 años después no tengas cosas que preguntar o saber, pero bueno, digamos que la sensación de saciedad en cuanto a información, etcétera, ya es más elevada, entonces, bueno, pues tampoco te preocupa. Y además, importante, empiezas a necesitar un poco más de tu espacio. Claro, antes del enamoramiento tú estabas soltero, soltera. Lógicamente tenías todo tu espacio entero para ti. Por lo tanto, cuando te estás enamorado, digamos, lo que intentas es ir al otro lado del juego, digamos, ¿no? Entonces, cuando ya llevas un tiempo con ese, vamos a llamarlo, empalagamiento, etcétera, ese acercamiento un poco más de lo normal, luego vuelves otra vez a necesitar ese espacio.
Bueno, la parte positiva que estamos diciendo, ese recargarte de ilusión y de ver todo más positivo por el sentimiento de amor que tienes hacia la otra persona. Pero luego también, y esto también me gustaría hablarlo, hay quien se queja, familia o incluso amigos, de una persona muy cercana, pues eso, de un hijo, de un hermano, de un amigo de toda la vida, que se ha enamorado, oye, y que es que ya no es él. Pero ya no estamos hablando de la primera fase, que es que, en fin, está deseando de ver a la otra parte, de que están, pues lo que decíamos, llamándose y como tortolitos. No, es que le ha cambiado su forma de ser, sus costumbres. Se ha hecho, vamos a ponerlo en masculino, se ha hecho a ella hasta el punto de que es ella. Quiero decir, lo que ella dice, sus gustos y estas cosas. Y he puesto el ejemplo de ella porque es verdad que para eso quizá los hombres sois más dúctiles, ¿no?
Yo creo que hay de todo, y de hecho yo creo que la sociedad en ese sentido está cambiando. Eso, que el otro día oía una estadística en la televisión que me asustaba, o sea, me daba realmente pavor. Y era, si no recuerdo mal el dato exactamente, era que uno de cada tres parejas adolescentes tiene una necesidad y un deseo, o entiende que tiene que haber un control con respecto a la otra parte.
Lo veía normal.
Y lo veía normal, ¿no?
Eso es un poco muy preocupante.
Claro, ¿qué ocurre? Que cuando se da ese comportamiento, la otra parte de la pareja tiene solo dos caminos. O bien sale corriendo, o bien acepta ese juego. Claro, aceptar ese juego significa que efectivamente, como tú dices, ya no eres tú. Porque en verdad no se te quiere a ti. Lo que se te quiere es una versión de ti que cumple una serie de términos, una serie de requisitos.
Claro, hombre, yo, fíjate, sí estoy de acuerdo, ese estudio que dices tú, pero yo ya no me refiero a eso, que es más ir por el control del otro, quizá para derivar en unas cosas que no nos pueden gustar, porque es verdad que cuando desde muy jovencito empiezas a controlar a la pareja y hacer que obligatoriamente esté donde tú quieras, haga lo que tú quieras, y no salga con o no se vista de aquella manera, bueno, pues ahí denota un sentimiento de propiedad que no es muy sano, yo creo, ¿no? Pero yo me refiero a algo que, bueno, pues que es aquello que como que le conquistas hasta el punto de que tus gustos son sus gustos, y no porque tengas el control, sino porque él ceda voluntariamente ese, no porque tenga una presión, ¿no?
Sí,
esto de enamoramiento que te vuelves un poco...
Al final es lo mismo. El estudio muestra una cara muy exagerada de una realidad, la otra es mucho más sutil. Lo cual para mí personalmente me parece incluso más peligrosa, porque te das cuenta. Es decir, efectivamente existe la necesidad de que la otra persona no sea libre y que sea al 100%, sino que sea como a mí me gustaría. Entonces, vámonos para aquí, vámonos para allí. Como digo, es mucho más sutil, pero al final no deja de ser eso. Para mí la clave ahí está que uno tenga primero un autoconocimiento altísimo de sí mismo, como para saber qué le parece adecuado y qué no le parece adecuado, y que todo sea negociable.
Yo puedo estar muy enamorada de alguien, pero yo tengo mi espacio, él tiene su espacio, tenemos puntos muy grandes en los que confluimos y que compartimos, pero eso no quiere decir que cada uno tenga su singularidad.
Por supuesto.
Y eso
sería el ideal. Fíjate, de hecho, no sé si te acordarás, en otro programa hablamos de que una relación se compone de tres partes. Se compone del chico, se compone de la chica y se decompone del ente, digamos, llamémoslo así, que es la propia relación, como si fuera una tercera parte, digamos. ¿Qué ocurre cuando ese ente no existe como tal, sino que es una de las dos partes, chico o chica, da igual, es la que absorbe, o el otro se deja absorber, o la otra se deja absorber por esa parte de la relación, ¿no? Es decir, al final eso no termina siendo sano, porque entonces no es esa confluencia de... Es el famoso dicho, por ejemplo, el de mi media naranja. Yo recomiendo dos naranjas enteras. Porque dos medias no necesitas. Tú coges dos naranjas, párteles a la mitad y coge las dos mitades, dos cualesquiera.
Y nunca terminan de...
No casan. Ahora, si coges dos naranjas, las pones cerca, siguen siendo dos naranjas.
Bueno, pues hoy queríamos reflexionar sobre eso, sobre si nos cambia el carácter, hasta qué punto hay personas que, bueno, pues son más dúctiles y renuncias a muchas cosas suyas por complacer a la otra parte. Y esto, como hemos precisado, sin hablar de conductas que sean controladoras y que puedan generar unas relaciones más insanas, para entendernos. Ahora que llega San Valentín, Fernando, y para ir ya poniendo como colofón a este espacio, yo creo que tendríamos que plantearnos buscar formas más originales para celebrar este día. Lo digo por si se te ocurre alguna que nos puedas decir, porque está muy bien que te regalen flores, a mí me encanta. Está muy bien salir a cenar, oye, además potenciamos la economía.
Sí.
Y sí, el sitio romántico más bonito, pero hay más, ¿no? Más originalidad buscamos a veces, o deberíamos buscar.
Hay muchas más, sobre todo porque, fíjate, si lo hacemos todo como según, digamos, entre comillas, dictan las reglas, al final no es el día de los enamorados, es el día comercial de los enamorados.
Sí, también.
Entonces, cuando tú estás realmente enamorado de alguien, haces lo que quieres porque así lo sientes, no porque un calendario te lo indica. Entonces, fíjate, la primera sugerencia que daría es que nadie celebre el día de los enamorados el día 14. Nadie. El que quiera que lo haga, sino que lo hagan dos días antes. Incluso cuando tu pareja te diga, pero es que no soy, te has despistado, que es pasado mañana. Le puedas incluso contestar algo del estilo de, para mí enamorarme, o sea, el día de los enamorados para mí es cada vez que te veo, y ya está.
¡Ay, qué bonito!
Es decir, no es necesario tener que hacerlo ese día porque es que alguien lo ha marcado. Si tú verdaderamente estás enamorado, verdaderamente lo que quieres hacer es dar un regalo, vivir un momento, una experiencia con la persona que tú quieres, cualquier día es válido. ¿Por qué recomiendo dos días antes? Porque dos días después tiene que ser ya complicado porque va a haber una bronca previa.
Sí, no, entonces, dos días antes es mejor. Yo también lo recomiendo. Mejor. Sí, sí. Y entonces estamos hablando de ser románticos con pequeños detalles, ¿no?
Sí, a veces, fíjate, vale un detalle de un desayuno distinto. Ni siquiera nos tenemos que meter en grandes gastos.
Claro, no.
Es decir, puede ser simplemente el que te reserves. Fíjate en qué mundo vivimos para que esto sea un detallazo.
A ver.
El que te reserves una tarde entera. O un día entero para estar con tu pareja, pero cuando digo estar no quiero decir físicamente, sino estar presente, no solo en lo físico, sino también en lo psíquico, es decir, estar presente para poder escuchar, para poder dialogar, para poder hablar, regalarle un día a tu pareja, que normalmente no es nada fácil juntar un día entero.
No, es complicado, es verdad. Bueno, pues ya ven, hay que echar un poquito de imaginación, sobre todo si ya la pareja lleva un tiempo, pues la imaginación es mayor. No hace falta gastarse mucho dinero, sino un poco pues pensar, ¿qué le puedo yo regalar que le haga ilusión y que no tiene por qué ser algo material? Puede ser alguna sorpresa,
¿tiempo?
Puede ser una recopilación de fotos antiguas de cuando erais jóvenes y cuando eres novios, por ejemplo, se me
por
está
ejemplo,
ocurriendo.
Sí.
Hay muchas cosas diferentes que pueden hacer mucha ilusión. Bueno, Fernando, pues nos vamos muy enamorados, si te parece, tú, yo
supuesto,
y aquí
siempre.
Todo el personal que nos escucha.
Si no es de nuestra pareja, si no es de la vida, al menos, o sea, si no es de, al menos que sea de la vida,
de
digamos.
La vida, exactamente. Pues como digo, chicos, enamoradísimos, y así seguimos la mañana. Bueno, pues como los enamorados, levitando un poquito con la ilusión esta del otro, de conocer al otro y de tener a alguien ahí que te quiere. Fernando, gracias.
Un placer.
Te queremos.
También yo.